El Independiente Podcast. ¿A quién se le ocurrió ir a la cara oculta de la luna? Bueno, para responder a eso tendríamos que antes asumir una cosa, que la luna tiene una cara oculta, porque hasta hace 4 siglos de eso casi ni se podía hablar. Asumir que es una esfera y que gira con nosotros alrededor del sol era algo reservado a 2 europeos que pronto se hicieron amigos. Pero esta historia, la historia de la cara oculta, que ahora sabemos, por cierto, que es muy diferente a la que vemos, empieza mucho, mucho tiempo atrás, y empieza por el fin del mundo. El preludio de Tristán e Isolda es la música del fin del mundo para Lars von Trier. Esta música acompasa la danza de un misterioso planeta desconocido en trayectoria con la Tierra, dispuesto a golpearla cual bola de billar en la película Melancolía.
¿Qué es lo que nos emociona tanto?
Mañana por la noche.
Exacto.
Me da miedo ese estúpido planeta.
Nos estrellará contra nosotros.
¿Me lo prometes?
Pero en la realidad no existe un planeta Melancolía, sino que debió de haber uno llamado Tea. Hace 4.500 millones de años chocó contra la Tierra, una Tierra joven y caliente, pero no la destruyó. Saltaron millones de pedazos, algunos bien grandes. Uno de ellos lo conocemos como la Luna. Aquel pedazo acopló su órbita a la de la Tierra. Eso quiere decir que rota al compás de nosotros. Por eso hay una cara que apunta siempre a la superficie terrestre. Eso es bastante común en cuerpos pequeñitos rotando alrededor de planetas, por ejemplo. Eso significa que hay una parte que es muy diferente a la que vemos desde aquí, desde la Tierra. Nos deja medio mundo oculto a nuestros humanos ojos, eso sí, hasta ahora. Pink Floyd nos hizo erróneamente pensar que la cara oculta de la luna es oscura, pero solo es oscura 2 semanas al mes, exactamente igual que ocurre con la cara visible. Que no la veamos no quiere decir que no le pegue el sol. Para muchas personas, sin embargo, la cara oculta de la luna no suena a Pink Floyd y a su disco del mismo nombre. Suena más bien así. La tripulación del Apolo 10 parece que escuchó un murmullo por sus auriculares cuando sobrevolaban la cara oculta. Bueno, también les pasó con la cara visible. Algo que calificó el piloto del módulo lunar, Gene Cernan, como la música del espacio exterior. Rápidamente, el mundillo de lo paranormal se apuntó al carro y sugirió que los astronautas habían estado escuchando sonidos provenientes de la cara oculta de la Luna. Música, en concreto, creada por seres que seguramente habitan esa zona del satélite. El misterio se hizo aún mayor al rumorearse que esas conversaciones habían sido clasificadas como secretas por Estados Unidos y hechas públicas en 2008. Esto último era un bulo, y la NASA explicó que no es que fueran secretas, es que no las habían podido colgar hasta entonces en Internet. Por supuesto, en 1969 nadie dio importancia al suceso, porque es que los tripulantes de la Apolo 11 también lo escucharon, incluido Neil Armstrong. De hecho, tenía una explicación relativamente sencilla. Interferencias en los canales de comunicación VHF. Cuando los tenían apagados, sencillamente el murmullo no sonaba. Pero no dejó de ser una bella anécdota, porque la agreste superficie de la cara oculta de la Luna parecía tener árboles, en palabras del propio Neil Armstrong. El sonido del viento ululando entre las ramas de una chopera galáctica. Lo de la cara oculta de la Luna es una idea relativamente reciente para la humanidad. Porque ¿por qué no iba a ser la Luna más que un disco iluminado en el cielo, plano y no tridimensional? Sin duda, Copérnico ya vino a decir que no debía de ser así, pero fue Johannes Kepler quien fue más allá. Hace más de 4 siglos, este astrónomo germánico estaba metido a medio camino entre la ciencia, la magia, el platonismo y la fantasía. Ya os hemos contado en episodios anteriores que por aquel tiempo era bastante común que los científicos se intercambiasen correspondencia de manera indirecta a veces, otras de manera directa. Era su manera de publicar sus descubrimientos y someterlos a revisión, tal y como se hace hoy con las revistas científicas. Bueno, pues Kepler y Galileo se mandaban cartas. Claro, estas sí que fueron cartas de amor, amor por lo copernicano. Conectaron enseguida y se hicieron amigos. Aunque Galileo era riguroso y sobrio, y Kepler tenía una mirada más mística y su imaginación volaba. Tanto que terminó por escribir una novela. La primera novela de ciencia ficción. El primer viaje humano a la Luna. Cual viaje a la luna de Méliès, Kepler escribe un libro llamado Somnium Pseudoastronomia Lunari, el sueño o la astronomía de la luna. Fue en 1609. En él relata cómo él mismo, bajo el personaje de un niño, el islandés Durakoto, se une a su madre, Fioxilde, para emprender una exploración lunar. Ella parece conocer a unos demonios capaces de llevarla a diferentes sitios remotos durante los eclipses. En la novela, la Luna es la isla de Levania y está a 50.000 millas alemanas de la Tierra, en el cielo. Y Kepler se anticipó bastante a lo que 400 años después sería la selección de astronautas. Así suenan algunos de sus pasajes. Bienvenidos al Somnium de Kepler. A 50.000 millas alemanas, arriba en el éter, se halla la isla de Levania. El paisaje de esta isla, desde nuestra tierra y viceversa, se encuentra muy rara vez abierto, pero cuando es accesible, es sencillo para los nuestros. Sin embargo, el transporte de los hombres resulta difícil, con mayor peligro de su vida. No admitimos a hombres sedentarios, corpulentos o caprichosos en nuestras comitivas. Antes bien, preferimos a aquellos que dedican su tiempo a cabalgar persistentemente a caballo veloz o navegar con frecuencia a las Indias, acostumbrados como están a subsistir 2 veces al día con pan de ajo, pescado seco y otros platos desagradables. Hay ancianas enjutas especialmente adecuadas para nuestro propósito. La razón es bien sabida. Desde la primera infancia están acostumbradas a montar machos cabríos, tridentes o capas y a viajar a través de la inmensa extensión de la tierra. Los alemanes no son adecuados, pero no rechazamos los cuerpos firmes de los españoles.
En determinado momento, los sensores o lo que sea detectan que la velocidad es la correcta, se apagan los cohetes. Y entonces en ese momento pasas a tener exactamente la misma sensación si te estuvieras cayendo.
Escogemos a unos cuantos de estos hombres. 12, 11, 10, y formando un grupo con ellos, los empujamos por debajo hacia las alturas. El shock inicial es la peor parte para ellos, ya que se les lanza hacia arriba como si por una explosión de pólvora volasen por encima de montañas y mares. Por ello deben ser drogados con narcóticos y opiáceos durante el vuelo. Además, sus miembros deben ser cuidadosamente protegidos para que no se les separe el tronco de las nalgas, la cabeza del cuerpo, y asegurando así que el retroceso se expande equitativamente por cada miembro. Cuando los humanos despiertan allá arriba, generalmente se quejan de que todos sus miembros sufren una lasitud inefable, pero se recuperan completamente cuando desaparece el efecto de las drogas y pueden volver a caminar. Hasta aquí Kepler nos narra un viaje espacial con bastante proximidad a lo que hacemos en los siglos XX y XXI, incluida la experiencia de baja gravedad, aunque él la atribuye a las drogas. El primer mapa lunar fue dibujado a ojo en el año 1600 por el físico y médico inglés William Gilbert. Galileo denominó mares a las manchas oscuras y permanentes que observaba, e incluso llegó a medir las alturas de algunas montañas por la longitud de sus sombras, obteniendo cifras solo un poquito más elevadas que las reales. Los aristotélicos se subían por las paredes, porque no podían soportar la idea de que el italiano viniese a arrugar su círculo perfecto de la luna. Pero Kepler estaba embobado con las ideas de su colega. Le pidió insistentemente que le mandase a Alemania un telescopio, aunque no tuvo éxito. Al final se hizo con uno y le puso una montura que le fabricó un jesuita cuyo nombre quizá os suene de otros podcasts. Scheiner, un jesuita que andaba muy muy picado con Galileo por cuestiones relativas al Sol. Kepler también pintó una carta lunar, pero él casi lo cuenta mejor en su novela, a la que ahora volvemos. No olvidemos que él es astrónomo imperial, así que no podía ir diciendo cosas revolucionarias a tontas y a locas. En su Somnium a la Luna, como hemos visto, la llama Levania. A la Tierra, Volva. Así como los geógrafos dividen el globo terráqueo en 5 zonas, Levania consta de 2 hemisferios. Uno de ellos, el subvolviano, siempre disfruta de su volva, que para nosotros es como nuestra luna. El otro, el hemisferio privolviano, carece completamente de vista de la volva. El círculo que divide ambos hemisferios, similar al coluro de los solsticios, pasa por los polos celestiales. Se llama divisor. Toda Levania sufre la misma sucesión de día y noche, como nosotros, pero carece de otros cambios durante el año. Pero la más agradable de todas las visiones en Levania es la contemplación de su volva. Ellos disfrutan de la vista de su volva en lugar de nuestra luna, de la que tanto ellos como privolvianos carecen por completo. Pero para los subvolvianos, su volva, cuando ocupa el medio cielo, adquiere un diámetro un poco menor que 4 veces la de nuestra luna, así que si armamos una comparación entre ambos discos, el de la luna y el de la volva, la superficie de su volva es 15 veces mayor a la de nuestra luna. Para aquellos para quienes la volva roza continuamente el horizonte, esta aparece en la forma de una lejana montaña ardiente. El conjunto de Levania se extiende por no más de 1.400 millas alemanas de circunferencia, una cuarta parte de nuestra Tierra. Tiene montañas muy altas y profundos y amplios valles en consecuencia, que tienen mucho que envidiar a nuestra Tierra en cuanto a su perfecta redondez. Toda superficie es porosa, como si estuviera agujereada por medio de cavernas huecas y continuas cuevas, especialmente frecuentes a lo largo del hemisferio privolviano. Estos lugares huecos son el principal medio que tienen los privolvianos para protegerse del calor y del frío. Todo lo que brota de su tierra y camina sobre ella es de un tamaño monstruoso. El crecimiento es muy rápido, la vida de corta duración, debido a que todos los seres vivos atañen una enorme masa corporal. Los privolvianos no tienen vivienda fija ni domicilio. En el espacio de un solo día atraviesan la totalidad de su mundo, siguiendo las aguas en retroceso, usando ya sea sus piernas, que son más largas que las de los camellos, las alas o en barcos.
Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que tú estás sola y que no sales de tu cuarto.
Levania estaba habitada por gigantes y serpientes, con sus poblados bien diferenciados en las caras visible y oculta. La segunda, la oculta, está prácticamente desierta. Él habla de que, bueno, lo que se expone al sol se achicharra, y ahí está en lo cierto, porque en la luna, la que conocemos, las temperaturas pueden elevarse hasta los 123 grados. Por eso las criaturas pueden permanecer refugiadas bajo el agua, según lo imaginó Kepler. Hoy sabemos que la que hay en la luna está congelada y en las regiones donde nunca da el sol está en cráteres. Cráteres como los visitados desde enero por China, que empezó a estudiar la luna en el siglo VIII a.C. Ciertamente se adelantaron a Kepler, pero Kepler se ha adelantado a todos nosotros, incluida la Agencia Espacial China, gracias a su imaginación, ya que carecía de sondas y naves como las que acaban de posarse en esa cara oculta de la luna. Claro que era un visionario, pues su novela Somnium no es más que eso, un sueño del que despierta abruptamente justo cuando se adentraba a describir la meteorología selenita.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
Kepler hace un trabajo de relativismo con su Somnium, que hoy nos puede parecer evidente, pero en aquel tiempo era revolucionario, por cuanto se consideraba la primera novela de ciencia ficción, una novela de la que beberían después otras, como La historia de los estados e imperios de la luna, de Cyrano de Bergerac, apenas unos años después. Ahí él pone a otro viajero que parte al encuentro de los selenitas, que viven ahí arriba. Extraterrestres, que sin duda nos toman por lunáticos a nosotros, los terrícolas. recibid el saludo de Mario Viciosa en la realización y guión. Nos escuchamos pronto en un nuevo podcast del Independiente. Don't you El Independiente Podcast.